Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Cinco letras, la mejor manera de terminar una semana radiofónica de altura como es la del Enfoque, porque si no nos lo decimos nosotros, ¿quién nos lo va a decir? Así que así somos, nos vanagloriamos, nos recreamos en las diferentes secciones que tenemos, pero en esta especialmente, porque es cultura de lo más variopinto. Tenemos gastronomía, con Carlos Maribona, al que enseguida saludamos. Tenemos series, la pequeña pantalla. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Emilio del Río, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Emilio del Río, hoy con películas, ¿eh? Hoy con cine, que ha ido a buscarlo, por eso se escucha ahí ruido de fondo, ha ido a buscarlo,
hoy
el mejor cine.
Hoy dos películas, que es como si fuera una.
Oh, además que sí, luego veremos por qué y a qué te refieres, Emilio, pero sí, efectivamente, dos por el precio de una hoy. Y la literatura, a cargo de Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, ¿qué tal?
Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos. Muy bien.
Bueno, Fernando, contigo nos vamos a quedar porque traes, hablando de cosas de altura, hablando de cultura de altura, menudo libro traes hoy.
Pues sí, es un libro que se titula La llamada. Tiene un subtítulo que es un retrato. Es de la escritora y periodista argentina Leila Guerriero. Está publicado en Anagrama. Leila Guerriero es, como os digo, periodista y colabora en muy distintos medios de América Latina y de Europa. Por ejemplo, en Argentina, en el muy prestigioso diario de La Nación y en la revista Rolling Stone. En España publica en El País. Ella ha hecho libros formidables. Yo creo que el primer libro que leí de ella fue Los suicidas del fin del mundo, que era una historia tremenda sobre jóvenes que se suicidaban en la Patagonia, en Argentina. Pero este libro, La llamada, un retrato de Leila Guerriero, es una historia tremenda y una historia contemporánea. Mirad, a fines de los años 60, tiene 13 años la argentina Silvia Labiuru. Uh-huh. Y era una adolescente, lectora, en su momento pues muy seguidora de John Fitzgerald Kennedy. Era hija de una familia de militares. Su padre era miembro de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea y piloto civil. Después, a esa edad más o menos, ingresa en un colegio muy prestigioso en Buenos Aires, que es el Colegio Nacional Buenos Aires, una institución pública de mucho prestigio, donde entra ya a formar parte de agrupaciones estudiantiles de izquierda, ¿no? Y ya desde ese momento se manifiesta como una militante muy muy combativa, ¿no? Pasan los años y en marzo de 1976, como saben nuestros lectores, nuestros oyentes, se produce el golpe militar en la Argentina, un golpe de Estado que da comienzo a una dictadura terrorífica. Uh-huh. Lo que ocurre es que ya tenemos a Silvia Labiuru, la tenemos embarazada de 5 meses, tiene 20 años y además integra, o está, forma parte del sector de inteligencia de la organización Montoneros, que era un grupo armado de filiación peronista, digamos, de izquierdas, porque el peronismo tenía desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, era una cosa verdaderamente delirante, ¿no? Y el golpe militar se ha producido en marzo. Yo lo vi en directo porque lo puso la televisión española. Vi cómo esa tarde de marzo de 76, estaba yo estudiando en casa, y en televisión española pusieron cómo trasladaban a la que entonces era presidenta, Isabel Martínez de Perón, ¿sí?, en un helicóptero, la sacaban del palacio presidencial, la Casa Rosada, y el golpe se estaba produciendo con los militares, con todo el triunvirato militar que tomó el poder, ¿no? Y pasan los meses y el 29 de diciembre de 1976, Silvia Labiuru es secuestrada por los militares y trasladada a un sitio siniestro que que he visto en Buenos Aires, que es la ESMA, ¿no? La Escuela de Mecánica de la Armada. La Escuela de Mecánica de la Armada era un centro de detención terrorífico. Para mayor vergüenza de los golpistas, era un centro de detención clandestino en el que se torturó y se asesinó y se violó a muchísimas personas, ¿no? Silvia Daiburu, detenida, ahí tiene a su hija una semana más tarde, y la hija fue entregada a los abuelos paternos. En la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, la Biuru fue torturada, obligada a realizar casi un trabajo esclavista, violada reiteradamente por un oficial y forzada a representar el papel de hermana de un tipo absolutamente siniestro, que era Alfredo Astiz, un miembro de la Armada que se había infiltrado, fijaros, en la organización Madres de Plaza de Mayo. Y un operativo, esta infiltración de Astiz terminó de manera verdaderamente trágica, ¿no? Porque terminó con tres madres de la Plaza de Mayo y dos monjas francesas desaparecidas. Esto, los que sois más jóvenes no lo conocéis, esto fue un escándalo mundial brutal. Yo recuerdo perfectamente las publicaciones, ¿no? Este Astiz, además, tenía un aspecto muy singular, un tipo con una. Era rubio, alto, con una presencia muy, muy, muy imponente, ¿no? A nuestra Silvia Laiburu la liberan en junio de 1978 y se viene a Madrid, se viene exiliada, digamos, a Madrid. En Madrid ya hay una democracia, en Madrid se va a votar la Constitución y se viene a Madrid junto a su hija, esa hija que ha nacido en la ESMA, que tiene un año y medio. Y ella ingenuamente dice, bueno, se acabó el infierno, ¿no? Ya he salido de aquí, he salido de este infierno donde he pasado lo que nadie puede imaginar. Pero el infierno no había terminado, porque los argentinos que están en el exilio la repudian. La repudian porque piensan que cómo ha podido, acusándola de traidora, prácticamente, precisamente por la desaparición de esas madres, ¿no? Despreciada también por los que habían sido compañeros suyos de militancia y simplemente ayudada por muy pocos amigos fieles en Europa, empieza a hacer una vida. Hasta que, fijaros, estamos hablando del 78, nos vamos al 2008, en Buenos Aires la contacta alguien que había sido su pareja en los años 70. Y en una secuencia en la que se funden manipulaciones familiares, comenzó a urdirse una historia que continúa hasta hoy. Y no cuento nada más. La historia.
Lectura dura,
No,
Fernando.
no, durísima. Pero
Uf.
el resultado, ese retrato extraordinario hecho por Leila Guerreiro, el retrato de una mujer con una historia complejísima,
Sí,
en la que en esa
vaya.
historia se reúnen, o se agolpan, si queréis, o se amalgaman el amor, el sexo, la violencia, el humor, los hijos, los padres, la infidelidad, la política, los amigos, las constantes mudanzas en las que sobrevuela, y aquí viene el título de la obra, en la que sobrevuela una llamada telefónica, por eso se titula La llamada, que realizada desde la ESMA, es decir, desde la escuela de Mecánica de la Armada, el 14 de marzo de 1977,
Sí.
le salvó la vida. Pero no voy a contar más, porque
Qué
esto es el
bueno.
libro.
O
Es un
sea, le cambia
libro
toda la vida que nos has contado, el contexto y demás, le cambia con esa llamada.
con esa llamada.
Joder.
Probablemente, pues solamente voy a decir algo para dar una mínima pista. Probablemente sin esa llamada, Silvia Labiuru no habría salido de la ESMA viva. Y
Fíjate qué
eso
historia.
es fascinante, porque además es la historia de la convulsión que ha vivido Argentina desde entonces.
Te iba a
Bueno, Argentina.
mencionar justo por ese sentido, Fernando.
Claro.
Fíjate que parece una historia aislada,
¿Qué va?
que nos pille lejos y esto está a la orden del día, porque esto desgraciadamente sigue sucediendo en algunas partes del mundo, por supuesto. Si no, está a la vuelta de la esquina, históricamente hablando. Fíjate, estamos hablando de años 60 y 70. 70 sobre todo, por la llegada de la dictadura argentina. Y luego, esa clase de relatos estremecedores, pero que aún así no puedes dejar de leer para darte cuenta de que la condición humana también es eso, desgraciadamente, también
fíjate
es eso.
Que Mario Vargas Llosa ha escrito: el periodismo que practica Leila Guerriero es el de los mejores redactores del New Yorker. Implica trabajo riguroso, investigación exhaustiva y un estilo, se refiere a un estilo literario, de precisión matemática. Mario Vargas Llosa. Es decir, es un libro que tiene prácticamente 400 páginas, pero que te lo bebes. Pero te lo bebes a grandes tragos, o sea, porque es tal la dinámica, es tal el ritmo, es tal el vértigo, es tal la intensidad de la historia que se está contando, es tal el vaivén de esta vida de Silvia, es tal tan extraordinaria la personalidad de esta mujer que se va dibujando página a página en el libro, que yo lo recomiendo fervorosamente a nuestros oyentes de Onda Madrid, como esos libros, como siempre decimos, para que nadie se equivoque, ¿no? Para que el poco tiempo que tenemos a veces de leer, pues sea un tiempo absolutamente aprovechado por una historia de ética, una historia de política, una historia de desastre, una historia de miedo en el fondo, ¿no? Una historia de torturas, una historia de incomprensión también en cierto sentido, ¿no? Una historia de una juventud destrozada por ellos mismos a veces, ¿no? Es una historia que forma parte de lo que podríamos denominar, y sin más, el último tercio del siglo XX y todo ese descalabro que significó en América Latina y sobre todo en el sur de América Latina, en Sudamérica, por un lado las dictaduras y por otro lado esos movimientos guerrilleros que en el fondo muchas veces eran terroristas y que llevaron al desastre a muchísima gente.
Bueno, y cuyas heridas se siguen padeciendo, porque hablamos de países con un potencial enorme que probablemente estarían en otro sitio si no hubieran sufrido esos periodos oscuros, desde luego.
No, el caso de Argentina, sin que nadie se moleste, pero cuando dices, como el comienzo de la novela, una de la gran novela de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, ¿no? ¿Cuándo se jodió Perú? Para muchos, cuando se jodió Argentina es cuando entró Perón, ¿no? Eso que podríamos denominar el Perón Pompero, ¿no?
Sí, es decir, exacto.
Ahí fue ese nacionalismo exacerbado, intransigente muchas veces, populista hasta volverte loco, ¿no? En un país que a principios del siglo XX tenía los mismos índices de crecimiento y de desarrollo que Estados Unidos. Tú fíjate.
Fíjate cómo ha cambiado.
Dos países, Estados Unidos al norte y Argentina al sur, que recogieron a millones de emigrantes europeos, ¿no?
Sí, sí.
Y que los dos tenían una especie de conquista del territorio, los norteamericanos hacia el oeste, los argentinos hacia el sur, pero que tenían un potencial desde el punto de vista de la riqueza de la tierra y desde el punto de vista de toda esa inmigración imponente que estaba llegando desde todos los lados de una Europa empobrecida.
Fue la que hizo de Estados Unidos lo que es hoy, toda esa inmigración.
Y la que podría haber hecho
en
de Argentina,
sí.
lo tendría que ser un país extraordinario. Yo he vivido allí y Argentina con una capacidad intelectual y cultural extraordinaria.
Es un país lector, además, ¿eh? Argentina.
Muchísimo.
Llevan en el ADN, ¿eh?
Tiene al gran escritor del siglo XX, que es Borges, ¿no?
Sí,
que a partir de ahí. Y este libro lo que cuenta es una parte de esa historia, ¿no? Una parte, pero muy significativa, que muchos, cuando teníamos 20 años y sucedió todo ese golpe militar, desde España, que estábamos saliendo de una dictadura, lo vivimos intensamente.
Además me gusta, para terminar, Fernando, porque siempre que traemos aquí o traéis un relato o novela de corte histórico, nos intentamos fijar en tres características, tres virtudes, que sin ellas no va a ser un buen libro, no va a ser una buena novela histórica. Y creo que las tres las has mencionado, que las hace bien la autora. Por un lado, la documentación, por otro lado la información y por otro lado la comunicación, la capacidad de todo lo reunido y todos los datos que ya tienes, pues saber comunicarlos también de una manera dinámica, en un relato que atrape, y bueno, por lo que veo este libro lo tiene, cumple
una
con
gran,
las tres.
Una gran cronista, Leila Guerriero, en un continente como el americano y sobre todo el hispanoamericano, que hoy tiene un auge de la crónica, ¿no? Hay que pensar, es bastante curioso esto, ¿no? Porque si piensas, toda la literatura que se crea en América empieza con los cronistas de Indias, ¿no? Que son desde Bernal Díaz del Castillo y la historia de la Nueva España, ¿no? Pero fíjate que eso pasa en el siglo XVI y ahora en el siglo XXI ya latinoamericanos están recogiendo enorme tradición de la crónica, ¿no? Y esta es una crónica centrada en la vida de Silvia Labiuru, pero es una gran crónica de un momento y de una situación en América.
Pues La llamada de Leila Guerriero es sin duda una ventana al pasado más inmediato, ¿eh? No tenemos que estar siempre alerta, porque Exacto. Este tipo de cosas pueden volver a suceder a un pasado que todavía lastra y arrastra un país como Argentina, que podría estar mucho más arriba de lo que está, sin duda, si no hubiera padecido esa época y esa etapa vivida a través de un personaje que nos cuenta Leila Guerriero. Fernando Rodríguez Lafuente, su recomendación, La llamada, toca devorarlo, toca hincarle el diente. Y hablando de devorar y hablando de hincar el diente, Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Yo estaba mirando y digo, a ver si trae hoy algo, Carlos, que bueno, que me haga estar tranquilo, que ya son horas. Carne de toro, Carlos.
Bueno,
claro. Te ha puesto taurino.
Estamos
en pleno mundial del toreo, claro, claro.
Claro, por eso. Entonces, qué menos que hablar de la carne de toro, ¿no? Y de las posibilidades que tiene la carne de toro, que es una carne muy poco conocida. Al final, el gran plato del toro es el rabo.
El rabo, es verdad.
El toro, que casi nunca es de toro, casi siempre es de vaca, pero la carne de toro, el toro tiene muchísimo más, ¿no? Casi podríamos decir como del cerdo, ¿no? Del toro hasta los andares. Porque es que la verdad es que es una carne que no se ha valorado nunca, súper barata, casi regalada. Y la semana pasada la Comunidad de Madrid empezó coincidiendo precisamente con San Isidro, lanzó una campaña junto con la Asociación de Cocineros y Reposteros, para promocionar esta carne, ¿no? Para que los restaurantes incorporen esta carne. Y de hecho, hasta el martes pasado ha habido 30 restaurantes de Madrid que han tenido por lo menos un plato con carne de toro. Mm. Bueno, la carne de toro tiene, fíjate, tiene muchísimas, muchísimas ventajas, ¿no? De hecho, la Comunidad de Madrid dio una especie de decálogo de lo que aporta esta carne, ¿no? Y en primer lugar, es un producto natural. En segundo lugar, es de una raza puramente española, como es el toro bravo, ¿no? En tercer lugar, es saludable, tiene muy poca grasa y mucho un alto nivel nutricional.
Sí, hombre, proteica, vaya.
Claro.
Sí,
claro.
Sí.
En cuarto lugar, conserva la rentabilidad se permite que los ganaderos que están criando toros, y no todos esos toros van a la plaza, pues los toros que no van a la plaza, que iban directos al matadero, pues se puedan aprovechar, ¿no? Con una rentabilidad para el ganadero. Luego hay un tema de sostenibilidad, de conservación de la dehesa, que es el hábitat natural del toro. Genera riqueza para los ganaderos y, por tanto, al territorio. Es un producto, además, de cercanía, que con mucha calidad, y promueve el entorno, el respeto por el entorno y por el desarrollo rural. Bueno, todas estas virtudes que tiene esta carne, la verdad es que yo no sé si la habéis probado alguna vez, carne de toro, tal cual, no el rabo, insisto.
No, la carne.
De toro.
Sí, sí.
Y está francamente buena.
Está muy buena. Está muy, muy buena.
Muy buena.
Y encima muy, muy barata, porque es una carne que hasta ahora prácticamente se vendía casi todo para hacer hamburguesas, ¿no? Y pero tiene mucho recorrido, ¿no? Fíjate que en los restaurantes estos que han participado en estas jornadas, pues uno hacía albóndigas, otro tenía un steak tartar, otro un estofado. Otro a un pastrami, bueno, había cantidad de opciones en las recetas de los 30 restaurantes. Y eso, ha habido un trabajo que es muy importante, que hay que reseñar, que es un cocinero de Madrid, un cocinero que tiene dos estrellas, que es Mario Sandoval, del restaurante Coque, que es de familia taurina, porque su hermano, el que lleva el restaurante, la parte de vinos, fue torero incluso, y él lleva años trabajando en recuperar esta carne para la alta gastronomía, ¿no? Y bueno, pues eso hace de esta carne, insisto, una carne en la que convendría que nos fijáramos y todas las virtudes que he enumerado que tiene, que aporta. O sea, no solo todo lo que he contado, sino que es que además está rica y se pueden hacer platos variadísimos.
Y muy versátil,
porque es una carne,
es verdad,
como otra cualquiera.
Muy versátil.
Claro. Exacto.
Además, hay un dato muy curioso que el otro día se lo comentaba a Javier Mardomingo a propósito de que estamos, ya sabéis, estamos realizando la cobertura desde Onda Madrid y desde Telemadrid de todas las jornadas del Mundial del Toreo, de la Feria de San Isidro, con conexiones con el propio Javier Mardomingo, con Julio Martínez, bueno, el equipo del Toril. Y había un dato, ahora que estamos en, no sé, hemos entrado de repente en un mes que, bueno, que a algunos pues no les hacía mucha gracia, han elegido justo este mes para ir contra la práctica taurina. Y entonces había un dato que recordé y que saqué a colación del Instituto Madrileño, que la Comunidad de Madrid paseó hace ya un par de años y lo vuelve a recordar cada año, que además, no solo todas las virtudes que mencionabas, Carlos, sino que el toro de lidia está demostrado que tiene todavía más proteínas y todavía menos grasa que el toro de matadero, lo cual tiene sentido, porque, hombre, si está más musculado y está más hecho para... es más bravo, pues obviamente, obviamente pues tendrá una mayor carga proteica y todavía menos grasa, con lo cual era aún si cabe más saludable. Entonces era como una ventaja más, ¿no?, para poner sobre la mesa y para los antis, pues un poco...
Y además, Jesús, es que ahora que estamos, efectivamente, como tú dices, con la campaña anti, yo creo que hay que defender, primero hay que defender las corridas de toros como cultura española, pero eso es al margen de la gastronomía. Pero evidentemente la defensa del toro bravo, del toro ibérico, que además dicen muchos especialistas que es la raza animal más antigua del mundo, ¿no? Bueno, pues esa defensa pasa por el campo también, ¿eh? O sea, todos estos ecologistas de salón que se quieren cargar la feria, o sea, se quieren cargar las corridas de toros, lo que no se dan cuenta es que si desaparece el toro, desaparecen las dehesas y desaparece la especie.
Pero es que, Carlos,
no tiene sentido criar toros si no es para lidiarlos en una plaza, ¿no? Porque para eso ya tenemos las vacas estabuladas y ya tenemos la carne de vacuno.
Carlos,
que necesitamos.
Es que
estoy de acuerdo.
Carlos, es que estos no han pisado el campo. O sea, es que
bueno, claro, ecologistas de salón.
Y sobre todo la vida del campo, ¿no? Que se tiran tanto rollo con la España vacía. Oye, pues está clarísimo, ayudemos a la España
exacto,
vacía, ¿no? Y no lo, y para nada, ¿no? Y por otra parte, decías bien que el toro y toda la cuestión taurina es cultura nacional, pero es que además es cultura universal. Es que viene de Grecia. Es que como no han leído, ¿sabes? O sea, viene desde los ritos griegos. O sea, es que...
Sí.
O sea, que son ecologistas de salón y encima sin estanterías ni libros.
No,
Carlos.
Pero es que esta es la broma.
Eso me temo.
Esta es la broma, ¿sabes? Es que es una broma ya. Es una broma siniestra, claro. O sea,
ya.
Es decir, tú puedes, efectivamente, oye, que aquí cada uno puede pensar lo que quiera.
No, por supuesto,
mal,
hombre, faltaría más.
Y puede gustar o no. Pero cuando tú estás aduciendo o estás criticando algo, por lo menos entérate de lo que estás criticando. O sea, tienes todo el derecho a criticarlo y todo el derecho a negarlo, por solo faltaba, ¿no?
Yo creo que se puede disentir de algo sin ir en contra de ello. Es decir,
claro,
es que yo no creo que esto sea blanco o negro, o anti o pro. No creo que el mundo tenga que ser así, por mucho que algunos se empeñen. O sea, a uno le puede gustar más o menos. Por ejemplo, a mí no me gusta. Reconozco el talento que hay, reconozco el arte que es, pero no me gusta, como
pero,
muchos
supuesto,
cantantes
claro,
que son buenísimos
claro,
y no me gustan.
Claro.
Pero eso
pero
no quiere decir que yo vaya
obliga
en contra de ello. Es que no
pero
se me ocurre ir en contra
de ello. Nadie te obliga a ir a la Plaza de Toros. Tú dejas
claro
que los que van a la Plaza
exacto
de Toros puedan disfrutar del espectáculo que
exacto
les gusta. Pero en la prohibición por la prohibición, en estos tiempos que vivimos, que son los de prohibirlo todo, que parece que son tiempos de libertad y son tiempos de prohibición absoluta, pues oye, deja en paz la fiesta de los
oye,
toros. O sea, si
cosa
tú no vayas y no la veas en la tele, si quieres, pero,
oye,
pero
fíjate,
deja en paz a los que sí les gusta.
Exacto.
Carlos, fíjate que es sorprendente y es una paradoja que esto que se dicen más o menos de izquierdas van en contra radicalmente de uno de los lemas más claros que tuvo el mayo del 68, que era prohibido prohibir.
Exacto.
Mm. O sea, es sorprendente, ¿no? O sea, cómo en el fondo se puede considerar que es ese prohibido prohibir es algo verdaderamente, como decir, inquisitorial, ¿no? O sea, decir,
y además como tú bien dices, claro, la fiesta de los toros, estos como no leen, pues no saben que Lorca defendió los toros, bueno, que un montón de intelectuales
Picasso,
de izquierda a lo largo de la historia Picasso, han defendido la fiesta de los toros.
Picasso, Ortega y Gasset, o sea, pero, sí, sí. Pero hasta franceses, fuera del mundo, es decir, hispanoamericanos, yo te quiero decir, si está muy bien que dices, oye, a mí los toros no me gustan, los toros, yo no pienso ir nunca a una corrida de toros, lo paso mal cuando veo cómo el animal
hombre,
sufre.
Totalmente,
oye,
respetable, claro.
Ya está, respetable, pero hombre, de ahí a decir, a explicarnos lo que significa, no.
Y luego la crítica por la crítica, que creo que lo decía Carlos. Es que es cierto, es que ya hemos alcanzado un punto que de verdad no aporta. O sea, es un debate que no aporta, porque a ti te aporta alguien cuando disiente, no está de acuerdo
ilustra,
con algo, pero eso es, pero
claro,
te añade unos argumentos que a lo mejor incluso te abre los ojos y dices,
claro,
anda, pues mira,
exacto,
no había visto ese enfoque.
Pues
pero cuando se va en contra de los tuyos,
¿no?
Sin más, oye, no, yo estoy en contra de lo que
bueno,
tú piensas, y ya está.
Los argumentos tan paupérrimos que se plantean.
Ah, sí, sí,
además,
sí. Bueno, esto ha sido un 5 letras
además,
plus, ¿eh? Esto ha sido un bis.
¿Sabes lo que ocurre? Un último inciso. ¿Sabes
Venga.
Lo que ocurre además? Que una fiesta que estaba bastante en decadencia, porque estaba cada vez se hablaba menos y cada vez había menos afición, de repente la han revitalizado. O sea,
hombre, ¿qué pasó con el rock and roll? ¿Qué pasó con el rock and roll? Pues que censuran
claro.
las caderas de Elvis
Exacto.
la pelvis y
Exacto.
todo el mundo se pone a bailar rock and roll y todos los jóvenes quieren saber qué es eso, pero si es que esto es así.
Exacto.
Si es que en el momento en que censuras, haces lo contrario. En el momento en que aprietas la flor abre todos los pétalos. Si es que es
Exacto.
así. Es así. Oye, ¿dónde comemos carne de toro buena, Carlos?
Pues mira, carne de toro, además de encoque, que en los menús la tiene siempre Mario Sandoval, siempre tiene algún plato con carne de toro, pues por ejemplo en el cuenco de Pepa, que hacen el lomo de toro con hierbas del campo, por ejemplo en el restaurante rural, que es un restaurante dedicado solo a la carne, hacen unas albóndigas con tuétano y perrechicos que están
bueno,
muy buenas.
Qué bueno.
En la raquetista, en la zona de Retiro, hacen un steak tartar de toro bravo. Bueno, esos son algunos ejemplos. Santerra, que es otro gran restaurante que le dieron la estrella en la última edición, también tiene lomo de toro que lo hace como un pastrami. Bueno, o sea, hay bastantes sitios, felizmente, donde se está recuperando esta carne.
Bien, bien. Pues rebienvenida sea. ¿Y del restaurante qué hay? Lua.
Lua. Lua es un restaurante que ya lleva unos años, pero que ahora le ha pegado llegó a tener una estrella Michelin. Es de un gallego, de Manuel Domínguez, y Lua ahora mismo, cuando le quitaron la estrella, decidió reorientarse más hacia el producto, ¿no? Hacia el producto gallego, cocina gallega. Tienen el mejor pulpo, el mejor pulpo a la gallega de Madrid lo hacen allí. O sea, es un espectáculo. Yo estuve comiéndolo la semana pasada y la verdad es que, y además ni siquiera ni aceite y pimentón, solo el pulpo cocido con un poquito de sal encima.
Eso es que confían mucho en la materia
bueno.
que trabajan.
Cuando es bueno, claro,
eso
el problema
es,
del pulpo es que
es.
hay mucho fraude, ¿no?
Eso es.
Y este chico pues trae también, hace unas cocochas de merluza maravillosas, la propia merluza, hace la raya a la gallega, de vez en cuando hace caldo gallego, ahora ya cuando el tiempo ya va entrando en calorines, pues ya no lo tiene, pero en fin, es una cocina de producto, muy buen producto, muy bien tratado, y a unos precios bastante razonables. Está en la calle Eduardo Dato.
Sí.
Y ya te digo, lleva ya varios años, pero es un sitio que vale mucho la pena.
Pues Lua, tantos años abierto y tanta gente hablando de ello, como siempre digo, tanta gente no puede equivocarse. 1, 2, 10, vale, 100, 1000 ya. Es,
cumple 20 años, fíjate estos días.
Fíjate.
O sea, que señal de un sitio que aguanta 20 años no es casualidad.
No, es cuatro veces el tiempo que se le da siempre a una empresa para considerarla asentada, ¿no? 5 años en España se le da una empresa, no digo un sitio de hostelería, porque a lo mejor eso funciona de manera diferente, pero siempre una empresa se dice que a los 5 años se puede considerar asentada, que muchas no llegan, vamos, la mayoría no llegan. Pues este 20 años, cuatro veces eso, no está nada mal, no está nada mal.
Y llenando.
Pues Lua, el restaurante, recomendación de Carlos Maribona, carne de toro, una defensa que hemos aprovechado para ese pequeño 5 letras, incursión en tertulia, análisis de las 10 de la noche de lunes a jueves, pero aquí en las 5 letras cabe todo, y había que decirlo, y se dijo, Carlos Maribona y también Fernando Rodríguez Lafuente ahí aportando carne de toro. Sigue el enfoque en Onda Madrid, sigue las 5 letras, nos queda todavía la pequeña y la gran pantalla.
Las 5 letras en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
The computer system Post Office spent an arm and a leg on is faulty.
No one else has ever reported any problems with Horizon. No one.
You're responsible for the loss.
I haven't got that money, and I don't know where it's gone.
These deficits were most likely caused by you. That is the Post Office case.
All our hopes, all our savings down the pan.
Lo hemos buscado en castellano, que conste, lo hemos buscado en castellano, pero hemos localizado el British, porque además es British, de bandera, de manual, el acento. Mr. Bates versus The Post Office. Elena.
Sí, que va a llegar a España como Mr. Bates contra Correos, ¿no?
Contra Correos. Joder, a veces esto de traducir, de verdad. Tú fíjate qué elegancia, qué glamour da el versus The Post Office. Pues nada, contra Correos. Que queda contra un poco Correos, como Anacleto contra Correos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con Mr. Bates? ¿Qué litigio tiene con Correos?
Bueno, os cuento, he traído esta serie, es una miniserie británica de la ITV y es muy interesante porque es de esas series ficciones, que con 4 capítulos, removió a todo el país, os cuento. A quien escuchábamos en el tráiler es a Mr. Bates, ¿no? A quien da vida a Toby Jones, que bueno, es uno de los empleados que tiene la Post Office británica, ¿no? Como su Correos, a lo largo de todo el país, ¿no? Hay que decir que Correos allí o la Post Office británica no es como nuestro Correos, entonces tiene como una especie de franquicias que además pueden hacer muchas operaciones también relacionadas con temas bancarios, ¿no? O sea, entonces, bueno, el señor Bates, Alan Bates, era uno de estos franquiciados, por decirlo así, ¿no? De la Post Office. Y entonces un día le llaman desde la sede central diciéndole que los números de su oficina no cuadran, ¿no? Que se está perdiendo dinero por algún sitio. Pues el señor Bates, que se considera una persona honrada, no entiende nada. Dice que cree que es un error informático, pero claro, no tiene forma de demostrarlo, porque además allí la ley dice que ellos son responsables de todo lo que pasa. Le obligan a devolver el dinero, claro, le acusan de fraude, bueno, lo pierde completamente todo, pero pronto se empieza a dar cuenta de que el error que, entre comillas, ¿no? que dio su oficina de correos no era un error único. Que le estaba pasando a muchos más. De hecho, hay cientos de hubo, es un caso real, hubo cientos de afectados y acabaron demandando.
Esto es muy bueno, ya me has enganchado, Elena.
Es una historia tremenda.
Es muy buena.
Este hombre, claro, empezó a buscar a más gente, a ver si le estaba pasando, se dio cuenta de que habían, claro, habían acusado a centenares de franquiciados, por decirlo así, ¿no? No sé exactamente la fórmula, pero para nosotros es como una especie de franquiciado. Y les habían acusado de falsedad documental, de fraude, habían tenido que devolver miles de libras que no tenían y resulta que, bueno, llevaron a juicio a la Post Office y ganaron. O sea, claro, pero ganaron cuando ya habían perdido muchos de sus negocios, ¿no? Y cuando ya pues habían sido acusados de robar, ¿no? De robar a la a la empresa británica. Entonces, la historia fue tremenda, porque además tardaron años en ganar esta pelea, que es un poco de David contra Goliat, ¿no? Totalmente. Recibieron indemnizaciones, algunos de ellos, no todos, porque ya os digo que al principio no todos, o sea, el señor Bates encabezó esta pequeña lucha de valientes, pero claro, no todos sabían que se estaba moviendo esta demanda colectiva, ¿no? Y es muy, muy interesante porque la serie se emitió en Reino Unido, es de la ITV, que es una cadena privada, se emitió en Reino Unido el pasado mes de enero y mucha gente conoció la historia y se montó todo un movimiento a favor de estas personas, porque es cierto que la serie logra algo que un documental o que la prensa, que también sacó el escándalo, de hecho creo recordar que fue una exclusiva de Computer Hoy. Claro, no llegaban a empatizar con el drama que había supuesto para toda esta gente, claro. ¿No? Entonces, eso la ficción lo consigue perfectamente, ¿no? Entonces, claro, mucha gente empatizó, bueno, se pidió la demanda, bueno, pidieron incluso que la actual gerente de la Post Office perdiera su título, tuvo que salir el primer ministro Rishi Sunak, bueno, diciendo que iban a revisar las indemnizaciones, ¿no?, en el Parlamento, porque ya os digo que el tema llegó hasta el debate nacional, ¿no? O sea, me parecía súper interesante, aparte que la serie es muy buena y muy entretenida, ¿no?, porque la historia es de estas que una ficción no, que no sale de la cabeza de ningún guionista, que es la pura realidad. Y bueno, me parecía muy interesante porque es verdad que muchas veces se dice que la ficción a veces tiene efectos negativos, ¿no?, nos muestra la peor cara de algunas realidades, pero en este caso, o sea, ha servido para reivindicar la lucha de una serie de personas que fueron injustamente tratadas, ¿no? Y además, injustamente tratadas por el sistema que se supone que les tenía que defender.
Que les tenía que proteger,
¿no?
Exacto.
Es que es la empresa pública la que les acusó de todo esto. Y bueno, todo efectivamente fue un error contable, un error informático.
Hombre, y lo bueno además es que estamos hablando de otro relato histórico basado en hechos reales, pero que aquí en España no conocemos del todo, entonces bueno, ahí queda también el desarrollo, pero sobre todo el final de los hechos, ¿no? En qué acaba todo y demás, que no lo sabemos, bueno, yo no lo sé. No.
Sí, sí, bueno, ya os digo que ellos acabaron, eso se sabe, ¿no? Que ellos ganando la demanda, pero claro, bueno, aún no sabemos si la historia está del todo cerrada, ¿no?
Exacto.
Porque con el estreno de la serie prometieron, a ver dónde queda todo eso, ¿no? Pero prometieron revisar algunas de las indemnizaciones, porque ya os digo que a mucha gente le afectó no solo lo económico, está claro que les afectó a todos, ¿no? Pero
sí.
También, obviamente, en lo social, en su ánimo, ¿no? La mayoría de estos empleados después no supieron cómo ganarse la vida, ¿no? Les habían cerrado su oficina de correos, Y bueno, que claro, ya llegó un punto que hasta que no se ha aprobado, ¿quién se fiaba de ellos, ¿no? Cuando te habían cerrado la sucursal por acusarte de fraude y de robo, ¿no? De robo a una entidad pública. Entonces, bueno, la verdad que tardó en hacerse justicia, pero bueno, es muy interesante y el punto de vista es el de, ya os digo, el de Alan Bates, ¿no? El de Mr. Bates, que es el protagonista, que es al que da vida a Toby Jones.
Y debe de estar muy bien hecha cuando ha agitado otra vez el avispero social, ¿eh? Y se han puesto allí a revisar indemnizaciones, gente clamando poniéndose
claro,
de lado.
Bueno, es eso, sobre todo porque una ficción tiene esa ventaja,
sí,
¿no?
Sí que la
cuando
tiene,
habla de hechos reales, que puedes añadir ese punto de emotividad, ¿no? Y que claro, al saber ya la historia entera, no es lo mismo ir leyendo las informaciones en los periódicos, que va avanzando poquito a poquito el caso, ¿no? Cómo se va planteando el juicio, las demandas, pero claro, aquí en realidad la serie, y con las licencias que puede permitirse una serie, ¿no? Que ya lo hemos comentado en más de una ocasión, una serie basada en hechos reales se puede permitir algunas licencias que obviamente también a veces van a favor de ese relato emotivo, ¿no? Y en este caso, bueno, es para bien, ¿no? Para hacer justicia de nuevo con la historia de esta gente. De hecho, es que fue muy bien. Quiero recordar que en la ITV lo vieron 10 millones de personas. O sea, además, la serie fue un éxito. Fue un éxito, sí, en su propio país.
Sí.
Y aquí la va a estrenar Movistar Plus y la va a estrenar martes a martes. Son 4 capitulitos, tendremos que esperar hasta finales de junio para verla entera, pero bueno, así una cita semanal.
Oye, y está bien recuperar eso. Yo a veces me soy nostálgico con esto, ¿eh? Y me gustaba esa semana de comentar la jugada con quien estuviera siguiendo la serie junto a ti, esperar con ganas, llegar el momento, esa cita con el televisor también, ¿no? Esa, ese ese momento en el que te sientas, venga, que ya está esto, ya que a veces además lo hacen a medianoche, que a mí me encanta eso. Oye, dicen disponible el día, pues me lo voy a inventar ahora que has dicho junio, 3 de junio. Y el 2 de junio, en cuanto cambia de 11:59 a 00, es decir, 3, ¡pum! Ahí está. Y digo, no me lo puedo creer. Y
tiene, es verdad que ese punto de cita hace que, de hecho, las plataformas, que fueron las primeras, ¿no?, en fomentar estos atracones, ahora, si os dais cuenta, con algunos estrenos lo que están haciendo es partes, ¿no? Porque también se dan cuenta que, al final, cuando tiene sus desventajas, cuando lo estrenas todo de golpe, bueno, primero que a quien le interesa ver solo esa serie, pues se da de alta una semana, un mes, o el mes de prueba, y luego, ¿no?, retira la plataforma. Entonces ahora lo que están haciendo no es tanto ese estreno semanal, que algunas también lo siguen haciendo, ya os digo, esta Mr. Bates contra Correos va a tener un estreno semanal, sino que lo que hacen es dividirlo en partes. Se me está ocurriendo el estreno muy reciente de los Bridgerton, ¿no?
Es verdad.
Netflix sabe que va
verdad.
A ser uno de... Bueno, están todas las marquesinas de Madrid forradas con los Bridgerton. Entonces, claro, Netflix sabe que es una de sus series reclamo. Entonces,
claro.
¿Qué hace? Pues la emite en dos partes, ¿no? Así logras como dos hitos de atención, ¿no? Cuando se estrena la primera parte de la temporada y cuando se estrena la segunda parte. O sea, es un poco un término medio entre esta cita semanal y bueno, el atracón de estrenar toda la temporada.
Y creo que es necesario, a ver, voy a ser sincero, a mí me encanta cuando está todo, porque si una serie te engancha y de repente ves que el primer capítulo, el segundo te han gustado y están todos disponibles, genial, porque ya te das el atracón. Pero es cierto que es una mala costumbre, porque al final nos sigue habituando a este mundo de ir corriendo para todo. El otro día leí, creo que lo hemos comentado aquí alguna vez, pero leí sobre la costumbre que están teniendo ahora la generación Z esta de pasar los capítulos. O sea, ven las series con el forward.
1,5, sí.
Pero esto ya es liquidar. Directamente esto es liquidar todo, la base del entretenimiento de una buena serie. O sea, el 1,5, el 2,5 y lo paran de repente. Y claro, yo le decía a uno, pero ¿cuándo lo paras? Dice, no, pues cuando veo que va a pasar algo, tal. ¿Cómo que cuando ves que va a pasar algo? Pero si no has escuchado nada.
Está
o sea,
hecho para ser, claro.
Claro, o cuando sale una víscera o un disparo, porque si no, no me imagino yo. En una película de acción, pues bueno, pero no lo entiendo, no concibo este. Y es por el afán de verlo todo, ¿no? De decir, venga, me voy a liquidar esta serie de 5 temporadas que nunca había visto ya.
Sí.
Tipo un The Wire y un cosas así, Los Soprano. Claro. Y me pongo con esto. Y, jope,
es paradójico porque parece que en redes sociales no tenemos tiempo para vídeos de más de un minuto, ¿no? Que al final es esa la costumbre, ¿no?, que generan las generaciones más jóvenes, las de los vídeos de TikTok que pasan y pasan y pasan y cada 10 segundos tienes, ¿no? O,
sí,
o generas tú
el
dedo para generar vídeos nuevos. Pero por otro lado, luego también tenemos películas de cine que cada vez son más largas.
Vale,
yo creo que
es verdad,
casi
una respuesta
a eso, ¿no?
Vamos, me acuerdo de la de Rey de Reyes. Digo esta porque siempre siendo un canijo, en mi casa se veía Rey de Reyes porque la programaban en Semana Santa y obviamente un televisor en casa, pues nada, Rey de Reyes. Que eran 3 horas y media, si no recuerdo mal, recorre todo el Nuevo Testamento, con lo cual tienen tiempo. Y yo decía, bueno, esto una y no más. Y fíjate ahora, vamos, Vengador, superhéroes, 3 horas siempre, algún drama tipo lo...
Bueno, Oppenheimer,
por ejemplo, claro, o sea... tú échale 3 horas, que es que antes se nos hacía 180 minutos, y es que se dice pronto, ¿eh? Pero bueno, aquí viene Mr. Bates con un montón de argumentos y uno de ellos también es estreno semanal, Mr. Bates contra Correos versus The Post Office en Movistar. La vamos a tener, 4 capítulos has dicho, ¿verdad? Miniserie.
Sí, es una miniserie británica de la ITV.
Venga.
Y nada, son 4 capítulos.
Pues a verla, a ver cómo Bates se revolvió contra una injusticia y arrastró a muchos y mira, consiguieron ahí sacar los colores a la administración pública. Seguimos hablando de material audiovisual, pero nos vamos a la pantalla grande, al cine clásico, más bien. Al 2x1, que nos decía Emilio del Río, y que comienza sonando así.
La película más divertida con el dúo más inolvidable, Ryan O'Neill y Barbara Streisand.
Había una vez un Valentín a cuadros.
En primer lugar, ¿qué diablos es esto?
Ay, señor Gánster, no dispare, que la pólvora me da tos.
¿Qué diablos es esto, Emilio del Río?
Pues es imposible volver a ver un maletín a cuadros rojos después de ver esta película y no pensar en esta película.
Y no pensar en ella, es verdad.
Porque aparte de los protagonistas humanos, hay un protagonista de la película que es el maletín o los maletines rojos a cuadros. ¿Qué me pasa, doctor? En inglés es What's Up, Doc. Es una comedia romántica estadounidense de 1972. Está dirigida por Peter Bogdanovich, uno de los grandes. Está protagonizada por una de mis diosas, Barbara Streisand, y por Ryan O'Neill. Y se inspira en las comedias de la década de los 30, especialmente en esa obra maestra que es La fiera de mi niña. De hecho, es, digamos, una reelaboración de La fiera de mi niña, algo declarado por el propio Bogdanovich. ¿De qué va la peli? Pues sigue las peripecias de cuatro huéspedes de un hotel de Estados Unidos, de San Francisco, que por una serie de enredos terminan intercambiando sus maletas, que son idénticas estas maletas estas maletas rojas de cuadros, ¿no?
Sí.
Y entonces esto desencadena una serie de situaciones absolutamente cómicas, caóticas. Al final es el caos total. Y Barbara Streisand interpreta a Judy Maxwell, que es una joven brillantísima, excéntrica, que se enamora del distraído profesor de música Howard Bannister, que está interpretado por Ryan O'Neill. La película tiene unos diálogos geniales, ingeniosos, unas escenas de persecución, bueno, absolutamente memorables. la escena casi final ya, ¿no?, de persecución, en la que los personajes van atravesando las colinas de San Francisco, la del cristal, o sea, esa es de historia del cine, es genial, ¿no? Y luego, aparte de del hilo cómico, ¿no?, además es un humor rápido, en fin. Además de todo eso, hay una química especial entre Barbara Streisand y Ryan O'Neill, y eso le da un encanto especial a la película, ¿no? Estamos esperando desde el principio que se resuelva esa tensión de alguna manera.
Sí, sí, es verdad.
Aquí, fíjate, yo siempre digo, Jesús, que, hombre, en el caso de las películas más conocidas, de las tragedias, de tal, que los clásicos iban al teatro sabiendo cómo terminaba la película, pero es que aquí no lo quiero decir por si alguno no la ha visto, ¿eh?
Pues me parece bien, porque hay veces que es verdad, o a lo mejor uno ha visto la otra que mencionabas, que es el espejo, bueno, en el que se mira. ¿Qué me pasa, doctor? La fiera de mi niña.
Sí.
Oiga, no irá a creer que lo hice intencionadamente.
Lo sensato era salir huyendo en cuanto la vi a usted.
Verá, se lo explicaré todo. Le pedí que sostuviera mi bolsa. Oh, se ha roto. No pensará que lo he hecho intencionadamente. La culpa no es mía. No quería hacerlo, pero lo he hecho. No quería hacerlo, se lo aseguro.
¿Por qué Emilio del Río, como las mejores ofertas de supermercado, nos trae Empaque Indivisible, ¿Qué me pasa, doctor?, y este, La fiera de mi niña, Emilio?
Pues es que hoy traía una oferta de supermercado, Jesús.
Sí, de las buenas.
Si compra uno, se va a llevar dos.
Eso es.
Porque ¿Qué me pasa, doctor?, nos lleva a la película que redirige, como dice, un remake, ¿no?, que actualiza además Peter Bogdanovich, y la original, digamos, en la que él se fija, a la que rinde homenaje, es La fiera de mi niña, que es esa película de historia del cine de 1938, dirigida también, bueno, por uno de los grandísimos, ¿no?, Howard Hawks, y que está protagonizada, atención, por otra de mis diosas, Katharine Hepburn y Cary Grant. Es un icono, o sea, es una de las grandes de historia del cine, con ese humor vertiginoso, ese guión fantástico, diálogos rápidos, las situaciones absurdamente cómicas. Lo absurdo aquí es clave, como en la de ¿Qué me pasa, doctor?, de Bogdanovich. ¿De qué va La fiera de mi niña? Pues el guión se basa en Cary Grant, que es el personaje de David Huxley, que es un paleontólogo tímido y algo despistado. En el caso de Bogdanovich, Ryan O'Neill interpreta a un tipo que quiere hacer ver la importancia de la música a partir de las piedras prehistóricas. O sea, también es delirante y absurdo. Bueno, en el caso de Cary Grant es un paleontólogo tímido, despistado, que está a punto de completar un esqueleto de dinosaurio y se va a casar con su asistente, aburridísima como él. Pero todo cambia cuando aparece Susan Vines, que está interpretado por Hepburn, que es una heredera excéntrica y con mucha energía y con mucha vitalidad. Es el antecedente del personaje Barbara Streisand, ¿no? Y entonces esta Susan compra un leopardo llamado Baby y se lo regala a su tía, ya demuestra su excentricidad. Y entonces, a partir de todos esos malentendidos, de esas travesuras, sin maldad, pero induce al caos total, involucra a David, al aburrido y ordenado David en toda esta trama, ¿no? De escenas absurdas, delirantes y cómicas, ¿no? En fin, los intentos de los personajes por mantener a Leopardo en situaciones poco convencionales, como en una cena formal y la búsqueda en el bosque, son de antología de historia del cine. Y claro, desde el principio, como la de Bogdanovich, la química que hay entre Cary Grant y Hepburn es eléctrica. O sea, hay algo que te engancha desde el principio, ¿no? Y además Cary Grant está ahí encasillado en su rol de hombre recto, que está abrumado por las locuras de la impetuosa Hepburn, y es que es perfecto, ¿no? En el caso de La Fiera de mi Niña es genial esto, Jesús, porque no fue un éxito en taquilla al principio. Luego se ha revalorizado con el tiempo. Ahora se considera una obra maestra. La influencia ha sido espectacular. O sea, bueno, por eso dos por uno,
¿no?
Porque
por el remake, ¿o no?
A partir de ahí ha generado la de Bogdanovich.
Es lo que te iba a decir.
Es una joya del cine. Claro. La Fiera de mi Niña es una joya con esos personajes memorables. Sigue siendo una historia encantadora, fresca. ¿Perdón?
¿Con cuál te quedas tú?
Yo es que por el mismo precio tenemos las dos.
Claro, claro, nada, pero aquí hay que elegir al hijo, ¿a cuál?
Bueno, si tengo que elegir una, yo vería primero La Fiera de mi Niña.
Claro.
Y después vería ¿Qué me pasa, actor? O al revés, tampoco pasa nada, no, puedes ver Qué me pasa. Yo, de hecho, las he traído en este orden, porque me hace gracia, ¿no?
Sí.
Ver primero Qué me pasa, actor. Además, es una forma de reivindicar a Bogdanovich, que me parece un tipo absolutamente genial, uno de los buenos grandes del 20, y luego ir a ese monumento del cine que es La Fiera de mi Niña.
Además que sí. Pues nada, dos por uno esta vez, ¿Qué me pasa, doctor? Y La Fiera de mi
Niña.
Están
muchas plataformas, porque cada vez más, hombre, hay algunas que tienes que pagar, ¿no? Para estar en la plataforma, pero cada vez más, oye, alquilas la película. Hay varias, ¿no? Que entras, alquilas, yo qué sé, a Rakuten, en Movistar está, pero de pago, por ejemplo, en YouTube.
Sí.
Pagas el alquiler y ya está, ¿no?
Ahora, ¿qué peligro tiene eso, eh? Porque asocias la tarjeta, ves que es un micropago, venga, 2,49 alquiler, 4,
sí,
tal.
Sí.
Y te pones, y al final del
sí,
mes...
Sí, y al cabo del mes,
el micropago, ya no es micro.
Sí, sobre todo si hay puente.
Efectivamente. Cuando hay tiempo libre, yo siempre lo digo, ¿para qué quieres tanto tiempo libre si vas a gastar? O sea, el tiempo libre gastas, pero bueno, está bien invertido, esto no es un gasto, esto es una inversión cuando es en productos como este. ¿Qué
además
me pasa,
es una
doctor?
Inversión, Jesús, en vitalidad.
Es verdad.
En vitalidad, en es energía, verdad. En alegría.
Es verdad, sí. Es verdad. ¿Qué me pasa, doctor? Y La Fiera de mi Niña, las recomendaciones de Emilio del Río, Mr. Bates, Contra Correos, Elena Cortés, Movistar y otras plataformas. ¿Qué me pasa, doctor? Y La Fiera de mi Niña por micropago, Mr. Bates, Contra Correos, Movistar Plus, estrenos semanales. ¿Queda algo? ¿Queda la música? En el enfoque queda la música, las cinco letras, y queda también esta pequeña pausa.
Las cinco letras en Onda Madrid.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
Coisa te presenta su quincena de la ducha. Del 20 de mayo al 1 de junio, ven a las tiendas Coisa y renueva tu espacio de ducha. Azulejos, mamparas, grifería y todo lo que necesites a precios muy especiales. Coisa, distribuidor oficial Roca. Más información en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la una de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio, en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Javier Fernández Mardomingo te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, de lunes a viernes a la una de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda. La Madrid.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail
before she sleeps in the sand.
Robert Allen Zimmerman cumple hoy 83 años. Tenía 20 cuando compuso y cantó esta canción, y yo tenía 8 años cuando la escuché por primera vez de boca de Bob Dylan, que es quien está cantando, no. De boca de Lisa Simpson, que la cantó en un capítulo de Los Simpson, y me encantó, me atrapó la canción. Y dije, ¿esto de quién es? Bob Dylan, y ahí lo descubrí. Convenimos, Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona, en que nos gusta a todos Bob Dylan.
Pues sí,
hoy, pero hoy con entusiasmo.
Hoy hay unanimidad.
Con entusiasmo.
El drama es que la respuesta sigue en el viento.
Oye, es que qué primer verso, Fernando. Claro. ¿Cuántas carreteras, cuántos caminos ha de recorrer un hombre para que le llames y le consideres hombre? ¡Qué maravilla!
Exactamente. Pues,
qué bestialidad.
63 años después, la respuesta sigue en el viento.
La respuesta sigue en el viento, es verdad. Y también me quedo con esa escena en la que Jenny la canta, y Forrest Gump dice, consiguió su sueño. El pobre ingenuo, tan ingenuo como bueno, consiguió su sueño, y la pobre es que está cantando desnuda detrás de una guitarra, que algún cachondo le dice desde el público, que le den una armónica, me acuerdo. Sí. Es una película grandiosa, y ahí también me encantó. Así que con Blowing in the Wind, con Bob Dylan y con su cumpleaños nos despedimos. Carlos Maribona, Elena Cortés, Emilio del Río, Fernando Rodríguez Lafuente, gracias.
Gracias a ti, buenas noches a todos.
Adiós. Buenas noches a todos y buenas noches también a los oyentes. Nosotros lo dejamos aquí. Volvemos el lunes a partir de las 7 de la tarde. El Enfoque, Onda Madrid. How many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.